Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Cuatro y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear.
Muy buenos días, 9:05 de este día jueves, jueves 7 de septiembre, en un día que vamos a seguir con Estación Teatinos. Esta es la tercera edición. Hoy día vamos a conversar con José Ramón Valente, del comando de del candidato Sebastián Piñera. En un día que los mercados están en positivo, en general Europa con un alza consistente, el DAX alemán está subiendo un 0,92%, el CAC 40 subiendo casi lo mismo, el Eurostock 50, que junta las principales 50 acciones de Europa, subiendo, el Standard & Poor's, los futuros de Estados Unidos sin un claro rumbo. Tenemos un dólar en mínimos, sigue con tendencia a la baja. Ahí está la discusión de lo que puede pasar. Hubo un informe ayer del Banco Central que ajusta, como que hay un ajuste de expectativas hacia arriba, como que las cosas se empiezan a normalizar. Tuvimos el IMASEC esta semana con un 2,8%. Así que hay un mejor ambiente en general. Muy buenos días, señor director. ¿Cómo está usted?
Buenos días. Sí, parece que hay un mejor ambiente. Hay mejor ambiente avalado por los que los números empiezan a poco a poco a mejorar. Y la discusión,
como lo dice esta canción, tirando barriga.
De Miguel Mateo, ¿no?
Miguel Mateo Sass.
Sass, el grupo Sass.
Sí, no sé por qué se hacía eso, pero por Sass.
Este Sass era con Z.
Sass.
No era como Sass, Scandinavian Airlines, que era la dueña en alguna época de LAN.
¿Sí?
El grupo Sass, sí, pues.
Ah, no me acuerdo esa época.
Cuando la privatizó Corfo, uno de los compradores que controló en una época fue el grupo Sass. Y no sé. No me acuerdo si en ese minuto entraron a la propiedad los cuetos, no, yo creo que después, cuando tenían Fast Air.
Fast Air, que era una línea aérea de carga.
Así es.
Y donde terminaron. Ellos mismos acomodaban la carga, digamos, para optimizar.
Así es, pero esa era una línea famosa, que una marca importante, SAS, una línea escandinava. Que no, por eso te preguntaba si era. Me acordaba que este grupo era con Z, el SAS, y no SAS.
Yo no me acuerdo bien de la historia, pero la Deco también se privatizó, ¿no? Y la compró
que la Deco siempre.
La línea
fue,
aérea.
No, la Deco siempre fue privada, era de la familia Ibañez.
¿Sí?
La Deco era la familia Ibañez. Sí, sí.
¿Y la familia Ibañez se fusionó con LAN?
No, fue la familia Ibañez vendió. O alguien entre medio vendió, ya no me acuerdo bien. Pero eran los Ibañez los dueños de la Deco, que significa línea aérea del cobre, porque sí, en los orígenes volaban fundamentalmente al norte.
Y LAN, línea aérea nacional.
Así es, línea bandera, que se llamaba.
Sí.
Mira, para dónde nos fuimos con lo de la música, pero sí. No, te decía que la discusión que venía hace un rato y que probablemente va a ser parte de lo que conversemos con José Ramón Valente, tiene que ver también con lo que se ha potenciado estos días y que la propia presidenta, mira, me agrega aquí Restini, efectivamente, era de Cruzat, tiene razón.
Sí.
Era de Manuel Cruzat, del grupo Cruzat, tiene toda la razón. Así que
Restini hacemos un historiador.
Hacemos la corrección al respecto. Oye, no, te decía que esta discusión respecto a que si los números que están empezando a ver ahora tienen que ver con lo que la gente está esperando que viene y por lo tanto está se está poniendo más dinámica la economía o es producto de los resultados de este gobierno. Pareciera ser que la minoría está con esa tesis, y esto no es una tesis popular, sino que es una discusión entre economistas, y el gobierno defiende la tesis de que lo que está ocurriendo hoy día es producto de ello, y que no se apropien el próximo gobierno, a quien sea, lo que da una señal de que el gobierno intuye que va a ser la oposición la que va a gobernar en el próximo periodo, que no se apropien de esta recuperación. Hay que acordarse que en el último año del presidente Piñera, el año 2013, y sobre todo la última parte del año, en el segundo semestre, la economía también empezó a ralentizarse, y ahí la discusión fue...
Sí, era porque venía la Bachelet.
Porque era muy probable que ganara la presidenta Bachelet en ese minuto, y además que su programa, aunque no se conocía en profundidad, se veían cosas que podían afectar la economía. Y ahora está pasando al revés. Se prevé que el próximo gobierno va a ser que eventualmente pueda encabezar Sebastián Piñera nuevamente, y que pudiese tomar medidas más pro mercado, más reactivación, y una discusión de nunca acabar. Estoy seguro que con José Ramón vamos a ver algunos números que va a intentar demostrar esta segunda parte. Pero lo que sí es evidente es que los números están mejorando, y sí podríamos decir con cierta claridad que las proyecciones que indicaban que el crecimiento este año iba a estar en torno al 1.5%, si es que en el primer semestre estuvieron en 0.5%, era una señal de que en el segundo semestre iba a haber una recuperación importante para que al final de año termine en 1.5%. Y fíjate que vaya y quien tenga la razón, por lo menos para el país es bueno que empecemos a tomar una senda hacia arriba. Crecimientos del 3% para este país en su historia desde el año 85 hasta hoy día, no es un número para volverse loco, pero respecto a la historia reciente, a los últimos 3 años, yo creo que es un número que permite algo entusiasmarnos, y también nos permite entusiasmarnos el hecho de un elemento que no tenemos cómo manejarlo, y que es el precio del cobre. Y el precio del cobre, aunque muchos sostienen que todavía no hay fundamentos que sostengan el precio actual que hoy día tiene, es para sacar cuentas alegres.
Sí. Oye, me aclaran, 1994... fue que Fast Air adquirió el 100% de la línea de las acciones de la ECO. Oye, bueno, terminando la editorial, los huracanes como que ya es como una plaga, y son tremendos.
Y vienen dos más detrás.
Así que los que van a viajar a Miami, o sea...
O al Caribe, o Centroamérica...
Se viene, pero fuerte, fuerte. Mm. Increíble las imágenes de la semana pasada.
Yo estoy seguro que mucha gente aquí conoce gente que está allá, que vive por allá. Yo estuve en contacto ayer con algunos amigos en alguna época con los que estudié fuera, y que viven en la zona de Florida. De verdad que la psicosis y el pánico que hay hoy día es tremendo. Y yo creo que las imágenes hoy día en los diarios dan cuenta de ello, las imágenes en la televisión, los supermercados absolutamente vacíos, las tiendas de conveniencia tipo Home Depot también vacías, ya no quedan vuelos para ningún lado. La gente que quiere salir está asustada, porque el nivel de este huracán Irma, que está en nivel 5, que es el máximo, y lo que ha dejado en su paso es realmente, realmente violento. Lo que pasó en algunas de las islas británicas es tremendo, especialmente en Barbuda y en Puerto Rico, que es donde ya pasó. Los daños son tremendos. En la mañana también veía que en Cuba, lo que puede ser medio, puede ser un poquito trágico, es que decían que en las góndolas, en las tiendas y en los supermercados no hay alimento. Yo no sé si hay mucho durante el año de manera normal, ¿eh? pero también hay una psicosis en Cuba al respecto, y una cosa que ya llega a dar pena que esta cuestión pueda pasar por Haití, que ya este pobre país ya no le pueden caer más plagas encima dentro de su pobreza y dentro de su precariedad, que tenga que ahora más soportar este paso, este huracán, y de los que vienen por detrás, es tremendo.
Bien, vamos a saludar a nuestros auspiciadores antes de conversar con José Ramón Valente. Con MSC no tendrás que elegir, tenemos para ti lo mejor de dos mundos, cercanía familiar y servicios de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldado por un servicio orientado a la satisfacción de estos. MSC es una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Independencia AGF, somos excelencia en la gestión y la solidez de las inversiones de rentas inmobiliarias de bienes comerciales. Administramos más de 2.700 millones de dólares en bienes raíces y activos reales en los mercados chileno y norteamericano. Independencia, administradora general de fondos. Infórmate más en www.independencia-sa.cl.
Cambia ahora tu departamento a casa por un departamento más grande y mejor, con parte de pago Almagro. Deja en parte de pago tu propiedad actual y paga 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 18. Puedes ver más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
En Porsche, definitivamente no conocen de límites. Nos queda claro que con el Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition y los increíbles precios.
Ando en ese,
¿En ese el que andáis?
Sí, espectacular. Es que no parece diésel. A mí en general no me gustan los autos diésel. No.
Por el ruido.
No me gustaban.
O son más lentos.
No suena como diésel. Pica, pero impresionante el pique. Pero sabéis, lo más importante, aparte del pique y el motor, es que los Porsche, tú dobláis, frenáis en un auto, un Cayenne, que es un auto más familiar, de una manera deportiva y segura, que es lo que hace la diferencia. Cansado de tener que pedir que te repitan todo dos o tres veces, aburrido de tener tu televisor con el máximo volumen, porque Rotary Klaus sabe lo importante que es oír bien. Tiene audiometrías en su centro de audiología de Alto Las Condes, hoy día y mañana. Agenda tu hora llamando a servicio al cliente al 600-6795. Para más información, ryk.cl.
Oye, ya estamos en septiembre, estamos al borde de la primavera, pero ya hay días bastante agradables, y la temporada primavera-verano ya llegó entonces a Brooks Brothers, que trae una combinación increíble de tecnología con un performance de los productos, y los puedes adquirir cada uno de ellos, las chaquetas, las camisas, los pantalones, zapatos, unas corbatas tejidas maravillosas, las pueden adquirir en cualquiera de las 6 tiendas de Brooks Brothers o también en brooksbrothers.cl.
¿Sabías que existe un seguro que te entrega una renta mensual en el caso de que veas limitadas tus actividades diarias por caer en dependencia total? Si este tema te inquieta y no logras entender muy bien, contacta a Euroamérica y pregunta por el seguro Renta Dependencia, una solución única en Chile. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Aquí comienza Estación Teatinos. Las propuestas y visiones económicas de los principales candidatos a la presidencia del país a través de sus respectivos encargados económicos. Duna, sonidos de tu mundo.
Bien, estamos acá en estudio con José Ramón Valente, un conocido de la casa, coordinador económico del comando de Sebastián Piñera, economista de la Universidad de Chile, MBA de la Universidad de Chicago, socio y director de Econsult. Muy buenos días, José Ramón.
¿Cómo le va?
¿Hay varios?
¿Cómo les tengo que decir? ¿Doctor y director? Así se dice.
¿Cómo usted quiera?
Por supuesto. Forma.
¿Cómo usted quiera?
¿Y qué sería yo entonces, doctor? Ingeniero, usted, como dice el argentino.
No, usted es el coordinador económico.
Una aclaración respecto a eso. Hay varios coordinadores económicos, no uno. O sea, yo soy uno de varios. Está Felipe Larraín, está Juan Andrés Fontén, está la Soledad Arellano, está Pablo Correa, y estoy yo. Esos somos los coordinadores económicos, pero también hay otras coordinaciones más arriba. Este es un equipo muy grande, muy amplio, bastante, más de 500 personas trabajando, y es bastante más plano.
Es lo que te iba a decir, es bastante plano, no se ve en jefatura.
Sí, así es.
¿Tiene que ver esto con el candidato, no? Que no le gusta un poco la jefatura, ¿o no?
Yo creo que tiene que ver con un diseño específicamente de que nadie se ponga ninguna, no sé, chaqueta de nada anticipadamente.
Para no empezar a calcular eventuales ministerios.
Exactamente. Así que yo creo que es un buen diseño.
Oye, una cosa más anecdótica antes de entrar a la temática. Hay varios economistas, no son la mayoría, porque el sesgo viene más por la Católica, pero de la Chile que han pasado por Chicago, ¿eh? Uno se va encontrando con el tiempo, porque uno casi supone, de manera ignorante en realidad, pero casi supone que alguien que fue a Chicago viene a la Católica. Que era casi una cosa siamesa.
Lo que pasa es que efectivamente el convenio que partió Arnold Harvey lo partió con la Católica. Pero Chicago es una gran universidad y obviamente mucha gente ha pasado por esas aulas ahí de...
Son varios.
De la parte sur de Chicago.
Son varios los que vienen de la Chile, pero que uno tiene la primera foto como que piensa que son todos de la Católica equivocadamente. Sí.
Pero una ventaja, soy hijo inmigrante, soy de la Chile, me gusta la Unión Española, entonces así nadie me puede clasificar como ultralit.
La Unión Española.
Gran equipo, ¿no?
Sí. cuesta ser hincha de la Unión Española.
Tienen un parecido con Cobresal ustedes.
Tú sabes que dicen sociólogos, psicólogos, no sé, pero alguien de ese lado de las ciencias dicen que el fanatismo por los equipos, por las religiones y por los partidos políticos, se fija a edades tempranas de la vida.
Sí.
Y entre el caso de los fanatismos por los equipos de fútbol es entre los 8 y los 12 años. Entonces, yo tengo 54, cuando yo tenía esa edad, 8 y 12, los 70, sí, Unión era un gran equipo, llegó final de Copa Libertadores, y qué sé yo. Aparte que mi padre es español, pero eso te hace yo lloré a los 12 años, ¿no es cierto?, en el Estadio Nacional cuando...
Se está reviviendo la historia con Everton y la Unión, que se pelearon los campeonatos de los 70, ¿no? Tiene así que se parecían a Cobresal. Tiene un estadio que nunca pueden llenar, pero no tienen tantos hinchas. Este es un recado para mis amigos de la Unión que escuchan el programa, que siempre los molesta. Oye, bueno, entremos en materia, doctor.
Sí, tuve a Osvaldo Rosales sentado acá y me anduvo convenciendo incluso. O sea, acá hay como un ciclo que es el ciclo del cobre, y la verdad que el gobierno de la presidenta Bachelet no estuvo acompañado de un ciclo del cobre positivo, más bien bastante bastante negativo, con precios alrededor de los dos y con tendencia, digamos, a que incluso los expertos, varios expertos en este programa decían que el cobre estaba como para quedarse ahí en ese nivel. Y ahora que se viene un cambio de gobierno, que se viene, ¿cómo se llama?, un elecciones, el ciclo comienza a mejorar ostensiblemente. El cobre está arriba de los 3 dólares. Allá gente también dice de nuevo se va a consolidar ahí. Entonces, vemos un IMASEC de este lunes que es un 2,8%. Entonces, la pregunta es que uno se hace es realmente... ¿Importa tanto el gobierno que venga? Porque el gobierno que está tiene estos resultados, empiezan a salir estos brotes verdes que se dice, y el tema está por el precio del cobre. ¿Cuál es tu opinión al respecto, primero que nada?
Ya. Primero que nada, yo creo que es súper importante que hayas partido con esa pregunta, porque creo que hay que tener un buen diagnóstico si es que uno quiere en realidad después tener propuestas y quiere tener objetivos que pueda cumplir. Y yo creo que parte del problema que tienen los candidatos Guillé y la candidata Sánchez es que tienen un mal diagnóstico de lo que ha sido estos últimos 4 años de gobierno de la nueva mayoría. Y tienen un mal diagnóstico porque efectivamente ven a Chile como si fuese un pasajero en un avión, y ese avión, ¿no es cierto?, fuese la economía mundial. Entonces, cuando el avión va para abajo, tú no tienes nada que hacer, eres un pasajero más dentro de ese avión. Cuando la economía va para arriba, la economía mundial, tampoco tienes nada que hacer y eres un pasajero de ese avión, digamos, y como que nada mucho se puede hacer. Y lo cierto es que ese no es el caso. Te voy a dar las cifras exactamente de las que tú mencionabas. Uno, si uno quisiera decir, cuando se dice las condiciones internacionales para Chile son buenas o malas, hay básicamente dos elementos a los que uno lo puede resumir: precio del cobre y el crecimiento de los socios comerciales. Bueno, cuando tú tomas los últimos 20 años, para tomar un promedio largo, el crecimiento de nuestros socios comerciales es 3,2% promedio anual. O sea, anual, 3,2% en promedio los últimos 20 años, eso es. Cuando tú tomas los últimos 4 años, los años de este gobierno, 2014-2017, 3,2%, exactamente igual al promedio de los últimos 20 años. O sea, por el lado, ¿no es cierto?, del crecimiento de los socios comerciales, no hay nada diferente en los últimos 4 años respecto a los últimos 20. Cuando tomas el precio del cobre y haces el mismo ejercicio y dices, a ver, precio del cobre últimos 20 años, 2,7 dólares la libra. Cuando tomas el precio del cobre, 2,5 dólares la libra. Cuando tomas el precio del cobre de estos últimos 4 años, 2,7. O sea, igual. No hay diferencia entre el promedio del precio del cobre que tuvo este gobierno y el promedio del precio del cobre de los últimos 20 años. Y sin embargo, cuando ves cuál es el récord de crecimiento de este gobierno en estos 4 años de gobierno va a tener un 1,8% promedio anual de crecimiento. Y el crecimiento que tuvo Chile en los últimos 20 años, 3,7%, o sea, el doble.
Y de los socios comerciales en los últimos 4 años también, para compararlo.
Eso es lo que dije al principio. Socios comerciales últimos de los últimos 4 años, uh-huh. 3,2%.
¿Y eso incluye China?
Lo mismo que los últimos 20. Eso incluye China y son datos sacados del Banco Central. Entonces, no es cierto, por eso que es importante en esta época de la posverdad, no es cierto que este gobierno haya enfrentado condiciones internacionales adversas respecto del promedio de los últimos 20 años. Es cierto que las condiciones internacionales de este gobierno fueron peores que las del gobierno pasado de Sebastián Piñera. Eso es cierto. El precio del cobre en el gobierno pasado estuvo más alto, y el crecimiento de los socios comerciales estuvo más alto. Pero el crecimiento del periodo de Sebastián Piñera fue 5,3%.
Y eso
es
número.
Fíjate, es 1,8 contra 5,3. Entonces, es importante ese diagnóstico para entender que tenemos algo propio, algo. Las cosas mal.
Es que eso lo quería preguntar.
Este año, a tal nivel, ¿no es cierto?, que hemos logrado el peor récord de crecimiento, y no solamente respecto a nuestra historia de los últimos 20 años, sino que además Chile en este periodo ha crecido algo que no pasaba en los últimos 30 años, y que es que Chile creció menos que el promedio de los países de la Alianza del Pacífico. Perú, México, Colombia y Chile son los países de la Alianza del Pacífico, tú sacas ese promedio y Chile crece durante estos 4 años menos que ese promedio, creció menos que Australia y Nueva Zelanda, países que son, los pongo porque son países, ¿no es cierto?
Minero.
Australia, ¿no es cierto?, tiene socio comercial principal China, es país commodity, es país minero, pero son países del doble del ingreso per cápita de Chile, digamos, y aún así crecen más que Chile. Y crecimos menos que el mundo, cosa que no nos ocurría desde el año 90 hasta acá. O sea,
con eso claramente nuestro récord, digamos, tú reafirmas que el problema es interno versus externo, como lo han planteado, sobre todo al principio de este gobierno, había una discusión mucho más abierta que qué porcentaje venía dado de afuera y cuánto venía de lo local. Según esos números, se decanta para lo local, pero ¿qué peso le das tú a las reformas, que me imagino que ahí está la clave de este menor crecimiento? ¿Qué peso le das a esa reforma y a la política económica en general de este gobierno para llevarnos a este nivel de crecimiento que hemos tenido?
Mira, al final el crecimiento se logra por la vía de, ¿no es cierto?, de entusiasmar a la gente de emprender, entusiasmar a la gente de invertir, entusiasmar a la gente de trabajar en conjunto, entusiasmar a la gente que transforme una idea en una empresa, una idea en un emprendimiento, una idea, ¿no es cierto?, en un nuevo producto. De eso se trata el crecimiento. O sea, al final, digamos, todos hace, no sé, 20.000 años atrás estábamos todos en las cavernas, ¿no? Y la gente empezó a inventar ruedas, a inventar, ¿no es cierto?, cosas distintas y llegamos a donde estamos ahora, digamos. Y ha sido la inventiva y la cooperación. Eso es lo que nos ha permitido. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo más determinante es que la impronta de este gobierno fue una impronta antiempresarial, antiemprendimiento, antisector privado, ante, ¿no es cierto?, progreso, y muy de la idea de decir, no, mire, el progreso de Chile y lo que vamos a hacer en Chile lo vamos a hacer un grupito de gente iluminada que estamos a nivel del Estado. El Estado es el Estado al que le corresponde, ¿no es cierto?, dar las directrices y para dónde vamos a ir. Y si tenemos que hacer centrales, ¿no es cierto?, de energía, las vamos a hacer en ENAP. Y si tenemos que hacer universidades, vamos a hacer universidades estatales. Y si tenemos que hacer hospitales, no los vamos a hacer vía concesiones, sino que los va a hacer el Estado. Y si tenemos que hacer una solución a la educación, no se preocupe, la solución a la educación también se la va a proveer al Estado. Es la impronta de Estado versus, ¿no es cierto?, el resto de los ciudadanos, la que yo creo que finalmente terminó votando el crecimiento en Chile. Y eso está clarísimo en las reformas emblemáticas del gobierno, pero también permeó a todo el aparato del gobierno y permeó como la mística del gobierno como un todo. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es lo primero que habría que hacer, digamos, en el cambio de gobierno? Bueno, alinear de nuevo los intereses de todos los chilenos respecto de una idea de que aquí el crecimiento es importante, de que el progreso se logra con todos y no con un grupo, ¿no es cierto?, tratando de empujar desde el sector público, y que es necesario, todos los chilenos son necesarios para ese progreso.
Ya, miremos un poquito para lo que viene, que además lo que te interesa que está trabajando. pareciera ser, y no hay, hay cierto consenso, que, la, que el crecimiento el próximo año va en ascenso. Va,
yo creo que van a haber
números mejores, sí. Pero eso, quiero saber cuál es el plus que le van a entregar a ustedes para que ese crecimiento que sea mayor que el que por definición vamos a tener el próximo año, más o menos casi gobierne quien gobierne, al menos el próximo año.
¿Ya viste? El director se compró la
tesis de Rosales. Estoy haciendo una pregunta. No, nada.
Está bien, pero es que yo te voy a rebatir diciendo de que creo que el crecimiento el próximo año sí es condicionado a la elección de noviembre de este año. Yo no creo que el crecimiento de 3% que se está suponiendo para el próximo año sea no condicionado a la elección. Yo creo que la elección de noviembre es tremendamente importante. Lo que estamos viendo hoy día es que hay uno de esos candidatos, que es Sebastián Piñera, que tiene altas probabilidades de ganar esa elección, y por lo tanto las proyecciones de que en Chile vuelva a crecer cerca de 3% hacia el próximo año son condicionales a ese resultado de la elección. Si no es ese el resultado de la elección, no vamos a tener ese
3%. ¿Cuánto creceríamos si gana Beatriz Sánchez? Bueno, ¿cuánto menos crecería o gana Guille?
Bueno, este año estamos creciendo 1.5%. Y en promedio de los 4 años de este gobierno hemos crecido, ¿no es cierto?, 1.8. Si Guille se plantea, el candidato Guille se ha planteado como un continuador de este gobierno, ¿por qué debería yo de pensar, ¿no es cierto?, que él va a obtener mejores crecimientos que los que obtuvo este gobierno?
Entonces, solo tuve este repunte de la última parte del año y las proyecciones para lo que viene para adelante, solo porque está en el escenario más probable que gane Piñera. Si no fuese así, ¿los números serían otros?
Yo creo que los números del 2018, 2019, 2020, 2021 son totalmente condicionales al escenario de que tengamos un cambio de gobierno y un gobierno que entre con la idea, ¿no es cierto?, de nuevo poner de acuerdo a los chilenos en términos de que el crecimiento es importante. Y yo no veo eso en las candidaturas ni de Guille ni de Beatriz
Sánchez. Pero ahí tú crees.
Lo veo, sí, a veces en sus representantes, pero sus representantes hablan ¿no es cierto?, un lenguaje a veces muy distinto al que hablan sus candidatos.
¿Te parece más moderado sus representantes, claro, que los propios candidatos?
Osvaldo Rosales viene acá y habla un lenguaje que no se lo escucho a Guille, ¿no es cierto? Y viene este economista Grau, que ustedes estuvieron ayer, y habla también un lenguaje bastante más moderado que el que tiene su candidata. Entonces, como que tú me trajeras al ministro Valdés para que hablara del gobierno de la nueva mayoría. No sé si es el mejor representante.
Oye, pero el Banco Central dice que el crecimiento va a ser un 3%. ¿Y tú crees que el Banco Central está tomando en cuenta que el input, digamos, de que va a haber un cambio de gobierno?
No, el Banco Central lo dice expresamente que ellos no lo toman. Y yo estoy en desacuerdo con esa visión. El Banco Central expresamente dice el presidente del Banco Central, nosotros no hemos considerado escenarios políticos dentro de nuestra proyección, y ellos dicen, nuestra proyección, ¿no es cierto?, es entre 2.5 y 3.5 para el próximo año, independientemente del escenario político. Yo creo que no sería así.
O sea, se compró la misma tesis que supuestamente me compró yo.
José Ramón, ¿cómo se llama? Durante el gobierno anterior de Piñera, se hizo una, le dijeron reforma tributaria, pero yo siempre le dije que esta era cuestión, un ajuste tributario, y bajo mi opinión se perdió una oportunidad de hacer una cosa un poco mejor y un poco más de largo plazo, que le dio el espacio, digamos, a la reforma tributaria que hizo este gobierno actual con el ministro Arena. ¿Cuál es la propuesta de ustedes en términos de tributario, la propuesta que están construyendo? ¿Cuáles son los conceptos principales que van a proponer, digamos, en un supuesto gobierno de ustedes?
Bueno, bien lo dijiste tú, se está construyendo, por lo tanto no hay una propuesta que tú puedas leer, mira, esta es la propuesta tributaria del gobierno, y en parte eso tiene que ver con que hay una especie como de trauma, ¿no es cierto?, en la de haber recibido la vez pasada cifras que no eran las cifras. O sea, tú en el fondo recibiste un gobierno con unas cifras publicadas y después, ¿no es cierto?, cuando te encontraste en el gobierno, la verdad es que las cifras no eran las mismas. Va a ser re importante saber cuál es el verdadero estado de las finanzas públicas. Hoy día el estado de las finanzas públicas que publica la DIPRES nos habla de que hay holguras negativas hacia el próximo gobierno, o sea, el gobierno no, básicamente tiene comprometido mayores gastos de los ingresos que tiene, nos habla de déficit de 3% y nos habla de, por lo tanto, una situación en la cual la deuda pública ha crecido mucho y nos han bajado la clasificación de riesgo. Esa es una situación en sí bastante mala, pero además uno podría llegar y a lo mejor eventualmente las cifras son aún más malas. Te recuerdo que el 2010, cuando llegó el gobierno de Sebastián Piñera la primera vez, había, por ejemplo, en los cálculos de las holguras, había el supuesto de que había cero reajuste al sector público. Y por lo tanto tú sabes que no va a ser cero, digamos, y por lo tanto tenías un gasto que no estaba contemplado. Ese tipo de cosas ocurren. Entonces, parte del tema es que tú necesitas un buen diagnóstico, y lo tenemos de cómo está el estado de las finanzas públicas, pero también después, cuando entras y eres gobierno, necesitas saber, bueno, cuál es el verdadero estado de esas finanzas públicas. Pero dejando eso de lado, te quiero decir algunas cosas que sí tenemos, digamos, bastante, bastante claras. Durante el gobierno de Sebastián Piñera no van a subir los impuestos. Esa es una definición, no van a subir los impuestos, la carga tributaria se va a mantener constante. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, a diferencia de lo que dijo, ¿no es cierto?, el candidato Grau ayer, se va a tratar a reintegrar el sistema de empresas con personas, porque esa es una forma, ¿no es cierto?, en la cual al final termina, ¿no es cierto?, incentivando a que haya más inversión en el país. Lo que dijo el candidato economista Beatriz Sánchez en el programa, creo que fue ayer, ¿no es cierto?, que lo escuché, dijo: vamos a desintegrar, vamos a separar. ¿Y qué es lo que está diciendo eso? Con eso, si no sube las tasas, dice 27% para las empresas y después usted paga hasta 35% como persona. Por lo tanto, tienes que sumar los dos, ¿no es cierto?, y llegas a tasas superiores al 60%. Eso es lo que él está diciendo, subir las tasas de impuestos, ¿no es cierto?, hasta 60%. Hoy día ya son 44%. Ahí hay un tema súper importante. ¿Cuál es el principal desafío de Chile hacia futuro? Chile, que es una economía chica, lejana de los centros principales industriales y de consumo, el principal desafío es ser un país atractivo para los capitales y atractivo para el talento. Hoy día nos convertimos en los últimos 4 años, como dicen mis hijos, en un país chato. Chato en 2 sentidos, no crecemos, pero chato en el sentido que estamos siempre peleando, que no tenemos, ¿no es cierto?, visión de largo plazo, y en un país en el cual la gente se está empezando a pensar en quedarse fuera. Entonces vienen, ¿no es cierto?, empresas como Microsoft, vienen empresas como Apple a Chile y entusiasman a nuestros ingenieros para que se vayan a trabajar a Seattle o para que se vayan a trabajar, ¿no es cierto?, a Palo Alto, digamos, a ¿cómo se llama?, Cupertino. ¿Ya? Nuestro principal desafío es darles a nuestros jóvenes un país atractivo, que no sea chato, donde efectivamente, ¿no es cierto?, ellos puedan desarrollarse, y darle a los capitales también, ¿no es cierto?, alternativas atractivas para que puedan desarrollarse acá. ¿Tú crees que cuando les vamos a cobrar 65% de impuestos, si es que les va bien, ¿no es cierto?
Para rentas altas.
Es que en el fondo es, mire, si usted hace un emprendimiento, yo le cobro 65% de impuestos. Si es que le va bien, si es que le va mal, usted paga todo.
Esa es la propuesta que tiene el Frente Amplio. Pero ¿cuál es la propuesta de ustedes en términos generales? Tú dijiste ya, no subir los impuestos. Así pero es. Hay una propuesta más allá, por ejemplo, simplificar la reforma tributaria, ¿hacer ajuste a eso?
Mira, la reforma tributaria al final, ¿no es cierto?, quedó extremadamente compleja, no la entienden ni siquiera los abogados tributaristas y los contadores, y por lo tanto es necesario simplificarla de todas maneras. Una de las grandes gracias que tenía el sistema chileno es que era fácil de entender. Eran pocos impuestos, con pocas excepciones y fácil de entender. Y eso se perdió. Y hoy día hay discrecionalidad. Y es importante que los impuestos sean claritos, de tal manera que nadie, ¿no es cierto?, que haga algo lo acusen de evasión o elusión, y para eso tiene que estar claro cuáles son los impuestos, y por lo tanto ese es un buen punto, se necesita y se está trabajando en una simplificación muy importante. Pero tú me habías preguntado respecto de las tasas, digamos, yo pensé que ahí iba tu punto. Ese punto que tú es muy importante, se va a hacer.
José Ramón, pero ustedes como grupo político, con los partidos que están detrás de la candidatura de Sebastián Piñera, aunque prestaron su apoyo para la reforma tributaria, lo hicieron bien a contrapié, han sido muy críticos, el propio candidato Sebastián Piñera ha sido muy crítico a la reforma educacional, y decir que esto no va más allá, pero no hay ningún plan de retrotraer estas cosas sobre las cuales tuvieron una opinión negativa cuando se hicieron. Por ejemplo, tú dices, no vamos a subir más los impuestos, no hay ninguna opción de bajar los impuestos. Sé que hay una serie de gastos comprometidos y que hace difícil el tema, pero ¿hay alguna opción en ese aspecto? ¿Hay alguna alternativa de retrotraer también el piso que hay hoy día de la gratuidad educacional para el 50% más pobre, o cosas como esas en las cuales ustedes estuvieron en contra y hoy día pareciera ser que solo plantean no subirlas más, pero dejarlas en ese nivel?
Mira, un país no se puede pasar, ¿no es cierto?, haciendo cosas y después deshaciendo y haciendo y deshaciendo, y por lo tanto, ¿no es cierto?, retroexcavar la retroexcavadora, digamos, yo creo que sería un error. Pero sí se pueden mejorar sustancialmente las cosas. Y yo creo que efectivamente el tema, por ejemplo, que tú mencionas de gratuidad, hay un proyecto del gobierno de avanzar de 50 al 60%, yo creo que eso es un error. Y yo creo que efectivamente Chile no tiene las espaldas financieras para hacerlo, y por lo tanto se van a hacer los esfuerzos para que eso no ocurra. Efectivamente, en el titular estamos todos de acuerdo, aquí cualquier joven chileno tiene que tener acceso a la educación y que el acceso a la educación, ¿no es cierto?, no se impida producto de temas financieros. Ahora, de ahí a que esto sea por la vía del proyecto de gratuidad que tiene el gobierno, yo creo que eso es un error, digamos, de diseño del proyecto, y se va a intentar de que efectivamente no sea así. Pero que bajar el 50%, yo no estoy en los temas de educación, pero el presidente Piñera ha sido muy claro en decir que no va a haber, ¿no es cierto?, para aquellos que ya tienen ese 50%, que ya tiene gratuidad, esa gratuidad se va a mantener, digamos. El tema es cómo se avance hacia adelante.
Te lo preguntaba porque finalmente, igual, el actual gobierno, que podría ser oposición en el próximo, te va corriendo la frontera. Te va corriendo el listón, y tú lo que haces finalmente es un dique de contención, ya, no más, pero va contra lo que ustedes piensan.
Sí, pero hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, te acabo de decir que va a haber una simplificación del sistema tributario, que se va a reintegrar paulatinamente también las tasas de empresas con personas, porque eso incentiva la inversión, y eso en sí es una baja de impuestos y además es una discriminación arbitraria hoy día. Los extranjeros en Chile pagan un 35% de tasa máxima, y un inversionista chileno paga un 44% de tasa máxima. Eso no tiene sentido, esa es una discriminación en favor de los extranjeros, digamos, y que no tiene sentido. Y obviamente, en la medida, ¿no es cierto?, que el crecimiento de la economía logre ser bastante más alto del que ha sido hasta ahora, y se logren las metas de hacia final de periodo de crecer al 4 o 4,5%, bueno, ahí tú eventualmente vas a crear espacio para reducciones de impuestos adicionales. Pero hoy día, lo más importante, ¿no es cierto?, es que hay que cuidar los equilibrios fiscales, la situación fiscal del país, y porque eso es lo que permite mantener tasas de interés más bajas para el financiamiento de la inversión, y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, un país que tenga alguna visión de largo plazo respecto al tema.
Oye, ahí, José Ramón, suena como que el posible gobierno de Piñera fuera como un reparador, o sea, como que en 4 años va a estar arreglando cosas.
¿Un zapatero rependón, dices tú?
Exacto, como un costurero, o sea, que va a arreglar posibles problemas y va a ajustar la cosa, y bueno, para eso va a tener 4 años. Pero la pregunta va en el sentido, por ejemplo, y es correcto, la presidenta Bachelet, la gente se va a acordar de que hizo, no sé, que subió los impuestos fuertemente, o sea, hizo una reforma tributaria, como puede ser buena o mala, alguien hizo una reforma agraria una vez que dio educación gratuita, que puede ser lo que se acuerde. Después uno retrocede, Piñera, uno se puede acordar de los mineros, después uno retrocede más y el presidente Frei fue fuerte en el tema de energía, el presidente Lagos fue muy fuerte en el tema de obras públicas, de infraestructura, y entonces, ¿qué idea tienen ustedes para que en estos 4 años, aparte de todos estos ajustes que estamos hablando, sea un gobierno por el cual se van a acordar?
Mira, a ver, yo te digo lo más importante.
Y primero, qué buena la pregunta. ¿O no?
¿No teníamos aplauso grabado?
Las presidencias no creo que estén, ¿no es cierto?, para construir monolitos, digamos. Yo creo de verdad lo importante es que la gente logre mejores niveles de bienestar. Y tú, fíjate que no mencionaste, y es interesante porque una cosa es lo que queda, ¿no es cierto?, en la memoria. No mencionaste, tú mencionaste a los mineros, con el caso de Sebastián Piñera, del gobierno pasado, y yo en cambio habría mencionado el millón de empleos.
¿O el PONATAL?
¿Te fijas? Porque el millón de empleos es una solución para una cantidad enorme de familias, que el fondo mejoró su nivel de vida, que tuvo acceso a una mejor calidad de vida, y la reducción de la pobreza, yo habría mencionado. Entonces, esas son las cosas que realmente importan. Claro, a lo mejor no vas a tener un monolito, ¿no es cierto?, que dije, usted construyó la torre más alta, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, pero si tú me dices, mire, durante el gobierno se logró reenfocar a este país en la reducción de la pobreza y en los pobres, se logró reenfocar y reencarrilar al país, ¿no es cierto?, en la obtención de un estatus como país desarrollado, porque volvimos a crecer. Y además, nos volvimos a encontrar los chilenos en términos de decir, mire, hoy día estamos como peleados, ¿no es cierto? Como que el bienestar de uno depende, digamos, de empobrecer a otro. Si los chilenos logramos y durante los próximos 4 años se logra decir que, mire, nuestros verdaderos competencias está fuera de Chile. Nuestra verdadera competencia es que tenemos que nosotros, todos los chilenos, ¿no es cierto?, empujar un carro común para competir fuera de nuestra frontera. Ahí es donde están verdaderamente nuestros problemas. Bueno, son cosas que a lo mejor, claro, no van a ser recordadas, digamos, como un gol de media cancha, pero que desde el punto de vista del bienestar de las personas, por Dios, que son mucho más importantes que esos iconos que tú estabas mencionando.
José Ramón, hay un tema que tiene que ver con la reactivación, con la economía, con la inversión, que hoy día pareciera ser que está absolutamente desmadrado, como es los temas medioambientales y los que están relacionados con la inversión. Algunos, y hemos visto en los últimos días lo que pasó tristemente, que terminó esta crisis de gabinete, con lo que pasó con Dominga, pero todos, o muchos, no todos, es una exageración, todos, pero muchos ven el pecado original en lo que hizo el propio presidente Piñera en su gobierno anterior respecto a Barrancones. Más allá de quién empezó, quién tiene la culpa, el problema es que han habido inversiones realmente importantes para el país que no se han podido materializar. ¿Crees que la institucionalidad ambiental respecto a la seguridad jurídica de invertir en este país está en crisis? ¿Hay que cambiarla? ¿Qué es lo que hay que hacer para que los que están detrás, que quieren venir a poner muchos millones de dólares a este país, puedan en un tiempo razonable poder decidir si invertir o no, llevar a cabo actividades que lamentablemente este país tiene ventajas? Y digo lamentablemente porque la gente se complica con el medio ambiente, pero tenemos ventajas competitivas realmente importantes en la minería, y que si se toman los resguardos se pueden hacer, pero lo que hemos visto es que no se han hecho.
Sí, mira, primero decirte que es una falsa dicotomía pensar que es crecimiento o medio ambiente. La verdad que son perfectamente combinables ambas. Tenemos países, de nuevo, déjame mencionar Nueva Zelanda es reconocidamente un país, ¿no es cierto?, que cuida su medio ambiente, Australia también, Alemania también, y son países, como decía antes, que están creciendo más que nosotros, y que además, ¿no es cierto?, están con ingresos per cápita mucho más altos que el que tenemos nosotros. Entonces, se puede llegar a niveles de ingresos per cápita mayores, se puede llevar a niveles de bienestar a la población mayor, cuidando el medio ambiente, obviamente se puede, y muchos países lo han hecho, y nosotros podríamos seguir esa misma senda. O sea, tener un crecimiento sustentable es perfectamente posible, y por lo tanto no tenemos que decir, mire, o hacemos Dominga y eso es crecimiento, o no lo hacemos y cuidamos el medio ambiente. Perfectamente se puede hacer Dominga y cuidar el medio ambiente al mismo tiempo, con los estándares, ¿no es cierto?, más altos que hay a nivel mundial. Y ese tipo de proyectos, de hecho, están con ese tipo de estándares altos. El problema de que tenemos en Chile no es un problema de cuidar o no el medio ambiente, como decía, y tampoco es un problema de nuestra institucionalidad necesariamente. El problema es que no podemos llegar a un nivel en el cual al final dependa de la voluntad del funcionario. O sea, aquí lo que la institucionalidad tiene que ser tal que sea más allá de la voluntad. No puede ser que un Seremi, en la votación del proyecto Dominga, diga, mire, en realidad todos los proyectos técnicos que se han analizado están correctos y dicen que este proyecto debiese, desde el punto de vista ambiental, ser aprobado. Y ese Seremi diga, mire, es que en realidad a mí me gustaría que en Chile hubiese estándares más altos que los que dice nuestra legislación, y por eso lo voy a votar en contra. Eso es discrecionalidad funcionaria, porque al final, si eso es cierto, claro, usted vaya al Congreso, logre estándares más altos, y después entonces midamos a la gente y a los proyectos sobre esos estándares. Pero si un proyecto cumple con los estándares que nos hemos dado, es aprobado por toda la institucionalidad técnica ambiental, y después simplemente un señor baja el dedo porque no le gustó, esa discreción es lo que está en juego aquí. Entonces tú me dices, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que, claro, los proyectos realmente se hagan? Bueno, eliminar los grados de discrecionalidad. Entonces, ¿dónde tienen que ser? ¿Cómo hacemos más robusta nuestra institucionalidad ambiental? Que en realidad los grados de discrecionalidad funcionaria sean menores. Y eso le da efectivamente a la gente, no certezas, porque aquí se confunde y dice, mira, los empresarios buscan certezas, digamos. Entonces, si buscan certezas, lo que tendrían que tener es retornos iguales a la tasa del Banco Central, ¿no es cierto? Porque no habría riesgo, y por lo tanto, ¿por qué le tendríamos que pagar un premio por riesgo por el proyecto que está haciendo? Aquí no se trata de buscar certezas. Y siempre va a haber incertidumbre en el proyecto empresarial que se está llevando a cabo. Pero lo que no le gusta a los inversionistas es que haya discrecionalidad. Que tú te gastes 300 millones de dólares, que te gastes 8 años, y que al final el que hagas o no el proyecto depende de que un señor levante el dedo o baje el dedo. Ese es un país en el cual, ¿no es cierto?, no van a llegar los capitales y no se va a reactivar la inversión. ¿Qué habría que hacer entonces? Eliminar los grados de incertidumbre, tener mucho, mucho cuidado en los tiempos, porque los tiempos son relevantes. Acuérdense, y ustedes que están en un programa, ¿no es cierto?, que trata temas financieros, no es lo mismo que haya un espacio en el mercado, ¿no es cierto?, para un proyecto en un año específico, y que ese espacio en el mercado mundial, me refiero, ¿no es cierto?, esté 8 años después. a lo mejor esa planta, ¿no es cierto?, de celulosa que no construimos, o ese proyecto minero que no construimos, tenía un espacio en los próximos 4 años y ya no lo tiene en los 8 años, porque ya se construyó esa planta de celulosa en Brasil o se construyó ese proyecto minero, ¿no es cierto?, en Perú o en Argentina. Entonces, tenemos que acortar y tratar de acortar lo más que podamos, digamos, los tiempos de aprobación y eliminar la discrecionalidad.
José Ramón, nos quedan 2 minutos. ¿Cuál es hay un proyecto de ley presentado ya sobre el tema pensiones AFP. Uh-huh. ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Qué está diciendo el comando?
Bueno, la candidatura Sebastián Piñera tiene un proyecto alternativo y por lo tanto uno puede comparar perfectamente uno y otro proyecto. Y yo te diría que una de las grandes diferencias es que en el proyecto de Sebastián Piñera toda la mayor cotización va a las cuentas individuales de los trabajadores. No hay una parte de la cotización que vaya a estas cuentas como nacionales y tampoco hay una parte que vaya a reparto. Yo creo que es efectivamente, de acuerdo a lo que uno puede ver de las encuestas de la gente, y cuando se pregunta a la gente dice, está de acuerdo en decir, okay, hagamos un esfuerzo adicional de ahorro porque necesitamos mejorar las pensiones, pero ¿sabe qué? Yo quiero que lo que yo ahorre, digamos, vaya a mi cuenta y no quiero que un funcionario, ¿no es cierto?, en 10 años más o en 15 años más me diga, mire, todo lo que usted puso, mire, en realidad rentó 0,1% o 1% y tú no sepas realmente cuánto te va a rentar en pensión el esfuerzo de ahorro que tú estás teniendo. Ahí hay una diferencia
enorme. Para mejorar las pensiones actuales, ¿qué sería?
Desde el punto de vista de la mejora de las pensiones actuales, el proyecto de Sebastián Piñera lo que contempla es un aumento en el pilar solidario y también una mejora instantánea, digamos, o sea, paulatina, digamos, pero inmediata en las pensiones a través, ¿no es cierto?, de impuestos generales de la nación, digamos, que es otro tema. O sea, tú dices, oye, voy a echar mano a ponerle un impuesto, como hace el proyecto del gobierno, un impuesto a los trabajadores de clase media en Chile para financiar las pensiones, ¿es eso justo? ¿O en realidad aquí tiene que ser un impuesto, un algo colectivo, que todos los chilenos, digamos, contribuyamos a la mejora de las pensiones? A mí me parece súper injusto que sean los trabajadores de clase media los que financien el aumento de pensiones, y eso es lo que hace el proyecto del gobierno y no hace el proyecto Sebastián Piñera.
¿Y respecto al ente estatal de administración?
El ente estatal, yo tengo dudas grandes respecto a eso. De nuevo está en este tema de que quién dice, ¿no es cierto?, que un ente estatal que no tiene que enfrentarse a la dinámica competitiva de que alguien le esté diciendo, mire, usted obtuvo 1% menos de rentabilidad o 2% menos de rentabilidad, porque no va a ser muy comparable, es una mejor solución que esas platas sean administradas o sean administradas, ¿no es cierto?, por varias instituciones y que la gente decida en qué instituciones puede administrar esa plata. Yo, la verdad que en ese sentido, y aparte, aquí entramos en un terreno más técnico, pero que me compete en particular, el ente estatal va a manejar un solo fondo, y eso es un error enorme. Yo creo que hay un avance importante en el manejo de las pensiones en Chile, y que fue la creación de los multifondos hace 15 años atrás, estamos de hecho de aniversario ahora. El ente estatal manejaría un solo fondo, y ese es un retroceso, y eso además incidiría en menores pensiones hacia futuro.
Pero finalmente este proyecto ya está presentado, se está discutiendo en la comisión, en el Congreso. ¿Qué crees tú que va a pasar ahí?
Yo creo que ese proyecto no debiera llegar a término, este es un tema de muy relevante para Chile y tramitar, digamos, un proyecto de esa envergadura en 3 meses y cuando un gobierno está saliendo y un gobierno que tiene tan baja popularidad como la que tiene este gobierno, me parece súper irresponsable. Así que yo espero que los parlamentarios tomen ese punto, digamos, y que esto sea tramitado, digamos, en el próximo gobierno.
Bien, José Ramón, muchas gracias.
No, encantado, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Siempre se nos hace corto y bueno,
muy buenas preguntas.
Que les vaya bien, muchas gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa y después volvemos con María Teresa Ibáñez para ver cómo están partiendo los mercados. Bien, estamos de vuelta, 9:55 de la mañana. Vamos a ver cómo están los mercados, conversando con María Teresa Ibáñez de Banchile. Muy buenos días, María Teresa.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿cómo sigue la tendencia? ¿Cómo sigue la tendencia del dólar? Porque he estado con esa tendencia a la baja y tú siempre tienes una visión al respecto.
Mira, nuevamente tenemos un dólar más bien presionado a la baja, un peso fortaleciéndose. En este minuto está en niveles de 6.16.25, con harta cara de irse a un nivel técnico de los 6.14, incluso llegar a niveles de 610. Eso es un poco como la visión bien de corto plazo, a pesar de que lo que uno espera es que haya más bien como un serrucho en términos del cortísimo plazo donde se esté moviendo y verlo en niveles de 620 hasta incluso 626 de aquí a fin de año podría ser posible. Hoy día, como te digo, el dólar a la baja con un cobre que cae, pero esta es una tendencia más bien como de largo plazo la que estamos mirando en la moneda nuestra en particular.
Ok, ¿cómo está partiendo la bolsa acá?
A ver, la bolsa se han transado 2.500 millones de pesos con una variación de un 0,2% positivo. Lo que más se transa hasta ahora es CCU, que anunció una reestructuración del negocio cervecero en Argentina. Copec también se ha transado algo, Nueva Polar también con algo de transacción, pero claramente lo que más se ha movido hasta ahora en la mañana es CCU. Y afuera tenemos las bolsas en Europa más bien positivas, entre 0,5-0,8, siguen movimientos tan drásticos, y los futuros en Estados Unidos más bien plano, sin mucho movimiento, y en general el dólar a nivel mundial depreciándose, los commodities más bien en terreno negativo, salvo el oro y la plata, que están subiendo no de manera tan importante, pero sí están mostrando una leve alza el día de hoy. Draghi está hablando en estos minutos, no dijo nada específico con respecto al tema de los estímulos, que es lo que está esperando el mercado. Dejó entrever que probablemente en octubre podría decir algo respecto al futuro de los estímulos del Banco Central Europeo, pero subió su estimación de crecimiento para este año un 2,2 para Europa, y pareciera ser por lo que él dice que por el minuto no está tan preocupado por el fortalecimiento del euro.
Oye,
eso es lo que tenemos hasta ahora.
María Teresa, ¿cómo viste la baja relevante ayer del IPSA, que fue una de las bajas mayores como en 4 meses, creo que fue?
Sí.
Casi un 1%.
Mira, la verdad es que hubo una recomendación de un banco extranjero donde estaba un poco más negativo con respecto a la bolsa local. Creemos que puede haber habido algo de ahí de venta por parte de extranjero. La verdad es que más que negativo, y este es JP Morgan, básicamente está más bien como a la expectativa o a la espera de lo que va a ser la elección presidencial. Entonces, vemos que eventualmente puede haber habido algo ahí como de venta de extranjero, y obviamente con lo que ha subido la bolsa y algunas acciones en particulares, cualquier día un poquito de más débil, hay algunos inversionistas que prefieren tomar la utilidad y esperar a ver que esto se estabilice y volver a entrar probablemente con algo más de información o en un nivel técnico que parezca atractivo. Que la verdad es que si uno ve en términos como de las expectativas, más bien de las corredoras y las expectativas de crecimiento del país y también las expectativas de crecimiento de las utilidades para el próximo año de las empresas chilenas, todo pareciera mostrar que el IPSA o la bolsa local tiene un piso o un downside más bien acotado, pero un upside que podría ser todavía interesante pensando en un mediano o largo plazo.
Muy bien, María Teresa, muchas gracias, que estés
ya, pues.
Excelente.
Gracias, María Teresa.
Semana, que te vaya bien.
A ustedes también.
Gracias,
chao.
Adiós. Bien, nos vamos yendo, siendo casi las 10 de la mañana, como casi siempre está un poco pasado, así que los invito para mañana, sigue Estación Teatino. Viene Guillermo Larraín del Comando de la Democracia Cristiana.
De Carolina Goich.
De Carolina Goich, exactamente. Bien, nos vemos. Que les vaya bien.
Buenos días.
Buenos días. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle.